Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas, calurosas y bendecidas tardes. Como cada viernes en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Nos acompañan, como siempre, Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la actualidad informativa en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenos días, Juan.
Muy buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
Esta semana se ha celebrado una peregrinación sacerdotal a Barcelona. Durante 3 días, algunos sacerdotes diocesanos, junto a nuestro obispo, han confraternizado sintiendo el gozo del año jubilar. Cuéntanos los detalles, Juan.
La peregrinación forma parte del calendario de actividades formativas y espirituales que ha organizado la Vicaría para el Clero en este curso pastoral. En la primera jornada, los sacerdotes y el obispo se desplazaron hasta la Basílica de Montserrat, donde se encomendaron a la Moreneta para que les ayude en su ministerio. También han visitado la cueva de San Ignacio de Loyola, en Manresa, reviviendo la experiencia espiritual del santo, que estuvo allí durante 11 meses. Otro de los destinos de la peregrinación fue la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, comprobando la belleza del templo que, diseñado por Antonio Gaudí y dedicado por el Papa Benedicto XVI en el año 2010, representa una de las obras cumbres del modernismo catalán. También visitaron la Catedral de Barcelona dedicada a la Santa Cruz y a Santa Eulalia, realizando un recorrido junto al canónico Don Josep Vives Trabal, quien les enseñó las diferentes capillas y estancias. Don Casimiro ha presidido las celebraciones de cada día y lo ha hecho en lugares tan emblemáticos como la cripta de los mártires de la Basílica de Montserrat o la cripta de la Basílica de la Sagrada Familia, donde también estuvieron acompañados por el organista de la Baiduxó, Juan de la Rubia, que es el organista oficial de la Basílica. El misterio de la Anunciación, las virtudes y el ejemplo de María o las enseñanzas de la Sagrada Familia han sido los temas principales en las meditaciones diarias a través de las homilías que ha dirigido nuestro obispo Paz.
El Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Segorbe Castellón acudió también junto a nuestro obispo al acto de apertura del año judicial de la provincia eclesiástica valentina.
La ceremonia inaugural estuvo presidida por el cardenal Antonio Cañizares y contó con la participación del sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Edgar Peña Parra, y del nuncio de su santidad en España, Bernardito Auza. Asistieron representantes de las instituciones judiciales, académicas y eclesiásticas de la Comunidad Valenciana, entre los que se encontraba nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, que acudió junto al vicario judicial, don Vicente Borja, las notarias para asuntos judiciales, doña María Amparo Buendía y doña María Lidón Rodrigo, el defensor del vínculo y promotor de justicia, don Samuel Torrijo, y los jueces adjuntos, don Ángel Cumbicos y don Julio Alonso. Entre otros asuntos, se informó de la colaboración del Centro de Orientación Familiar con el Tribunal Eclesiástico de nuestra diócesis, en el asesoramiento de posibles causas de nulidad y en los estudios psicológicos para la tramitación del levantamiento de veto.
También estos días atrás se han celebrado 2 acontecimientos de carácter nacional en los que ha habido representación diocesana. Juan tiene los detalles del Congreso Nacional de la Pastoral Penitenciaria y la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar Estela Maris.
Así es, Paz. Tras un año de retraso por la pandemia, se celebró el 10º Congreso Nacional de la Pastoral Penitenciaria, que tuvo lugar en El Escorial, en Madrid, bajo el lema «Otro cumplimiento de pena es posible». Este, precisamente, ha sido uno de los temas más sugerentes de cara a las conclusiones presentadas, pues a consecuencia de la pandemia muchos presos han cumplido condena a través de medidas alternativas, como el tercer grado, el control telemático, la suspensión de condena o talleres. Lo sorprendente de estas medidas, tal como se recoge en la declaración final del Congreso, es que en ningún caso han generado más delitos ni más aumento de internos en prisión, lo que les lleva al convencimiento de que otro cumplimiento de la pena es posible, sin pasar necesariamente por la cárcel. En la hoja parroquial de esta semana, don Florencio Rosselló, capellán del Centro Penitenciario de Castellón, nos cuenta más detalles de este congreso en la sección de la entrevista. Por otro lado, como decías, Paz, también se han celebrado en Cádiz la Asamblea Nacional de Stella Maris, el Apostolado del Mar, en la que estuvo presente el delegado diocesano para las migraciones y la movilidad humana y secretario diocesano de Stella Maris, don Albert Arrufat. Entre las conclusiones de la Asamblea se confirmó la necesidad de que los centros trabajen en coordinación con las capitanías marítimas y con la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. También de la necesaria aportación de Stella Maris a la cultura del cuidado, propuesta por el Papa Francisco, tomando el acompañamiento realizado a las víctimas del naufragio del Villa de Pitanso como toma de conciencia.
La Iglesia prepara estos días la celebración de la Jornada de la Iglesia Diocesana. Por este motivo, se ha celebrado una reunión con carácter nacional en la que han participado el ecónomo y el delegado de medios de la diócesis de Segorbe-Castellón. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de la campaña de este año, Juan?
Entre las ideas más destacadas, Paz, la campaña de este año, además de solicitar ayuda económica, también quiere agradecer todas las aportaciones recibidas con motivo de esta jornada, en la que se nos invita a avivar nuestro amor por nuestra iglesia particular. También se ha animado a concienciar sobre el sentido de nuestra pertenencia e identidad diocesana, así como a la comunidad cristiana concreta en la que los fieles vivimos nuestra fe. El agradecimiento debe partir de cuatro puntos de vista muy importantes: el de tener en cuenta a quienes contribuyen con la oración, con su tiempo, con sus cualidades o con las aportaciones económicas. Por otra parte, se ha destacado la importancia de hacer visibles las consecuencias de las aportaciones, es decir, de comprometerse con la transparencia publicando los sacerdotes las cuentas en los tablones de anuncios de las parroquias o a través de los medios de los que dispongan.
Importante celebración la que se vivió ayer tarde en el Teatro del Raval, donde la Cadena 100 entregó los galardones de la cuarta edición de los Premios Solidarios.
Estos premios pretenden reconocer la labor altruista y solidaria de particulares o colectivos de la provincia, que de forma desinteresada, callada y anónima, dedican su esfuerzo a diferentes iniciativas y proyectos sociales. En esta cuarta edición, 12 son los particulares o entidades que han sido galardonados, entre ellos el proyecto LIRES, Libres y Responsables de Castellón, en el que participa la Fundación Obra Mercedaria, la Pastoral Penitenciaria y Caritas Diocesana. Disponen de dos pisos de acogida, uno de hombres y otro de mujeres, destinados a reclusos y reclusas para su adaptación a la sociedad. Además, acaban de estrenar el Punto Libertad para realizar un seguimiento una vez dejan estos inmuebles donde vivían sin tutelaje. El premio lo recogió doña Sonia Barreda, delegada diocesana para la Pastoral Penitenciaria. Además, Paz, don Juan Manuel Aragonés recogió, muy emocionado, el premio Sorpresa, que le fue entregado por sus 14 años como director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, responsabilidad que abandonó hace pocas semanas.
Enhorabuena desde aquí a todos los que hacen posible este proyecto y a don Juan Manuel Aragonés. Y para terminar, Juan, ¿nos puedes adelantar la agenda prevista para este fin de semana?
Vuelven a tener protagonismo los jóvenes confirmandos que este fin de semana van a recibir el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo. La primera celebración será esta tarde a las 7:30 en la Catedral de Segorbe. Y el domingo a las 4 de la tarde, don Casimiro administrará la confirmación a los jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Viver, que han estado preparándose para recibir este sacramento. Desde esta tarde hasta el próximo domingo se va a celebrar en la Casa de Espiritualidad del Desierto de Las Palmas, en Benicàssim, el tercer retiro de Emaús para hombres. Continúa consolidándose así este apostolado de laicos, que en nuestra diócesis está adscrito a la parroquia de la Santísima Trinidad de Castellón y que el fin de semana pasado celebró el quinto retiro para mujeres. Y terminamos con la convocatoria del Consejo Diocesano de Pastoral, que se celebrará mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana en el Seminario Mater Dei. Se trata de la primera reunión de este nuevo curso, en la que, entre otros asuntos, se va a abordar las ideas para redactar un borrador con el objetivo general para los 4 próximos cursos, así como los objetivos específicos. También se aportarán las primeras reflexiones respecto a la programación para el curso pastoral 2023-2024 sobre el anuncio evangelizador, respondiendo a las cuestiones planteadas en las aportaciones de la reflexión diocesana.
Pues tomamos nota de todo para hacer el seguimiento y poder seguir informando. Muchas gracias. Feliz fin de semana y hasta el domingo, Juan.
Feliz fin de semana y hasta el domingo, Paz.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La carta semanal de Don Casimiro pone el acento en la próxima solemnidad de Todos los Santos. En un día tan señalado para los cristianos, volvamos la mirada atrás y demos gracias a Dios por todos aquellos que nos precedieron y que, como dice nuestro obispo, su recuerdo genere en nosotros el deseo de ser como ellos, felices por vivir en Dios y con Dios. Escuchamos a Don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en un par de días celebramos la solemnidad de Todos los Santos. En este día la Iglesia nos invita a compartir el gozo celestial de los santos. Los santos no son una pequeña casta de elegidos, sino una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda raza, nación, pueblo y lengua. Son los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los numerosos mártires del inicio del cristianismo y los santos de los siglos sucesivos, y son los mártires y testigos de Cristo en nuestro tiempo. A todos los une la voluntad de encarnar en su vida el Evangelio bajo el impulso del Espíritu Santo. En esa muchedumbre no solo están los santos reconocidos de forma oficial, sino también los bautizados de todas las épocas y naciones. Son todos aquellos que se han esforzado por cumplir con amor y fidelidad la voluntad de Dios en su vida terrena. De gran parte de ellos no conocemos ni el rostro ni el nombre, pero con los ojos de la fe los vemos resplandecer en el firmamento de Dios. San Bernardo, en una homilía en el Día de Todos los Santos, escribe: «Nuestros santos no necesitan nuestros honores y no ganan nada con nuestro culto. Por mi parte, confieso que cuando pienso en los santos, siento arder en mí grandes deseos». El significado de esta fiesta consiste, pues, en que el recuerdo y la contemplación del ejemplo de los santos suscite en nosotros el gran deseo de ser como ellos, felices por vivir en Dios, en su amistad y en la gran familia de los amigos de Dios para siempre. Ser santo significa vivir en Dios y con Dios, es decir, vivir en su amistad y en su familia. Todos los bautizados estamos llamados a la santidad. No es cosa para unos pocos elegidos. De una manera especial lo recalcó el Concilio Vaticano II. Decía: «Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor». Hace poco nos lo recordó el Papa Francisco en su hermosa exhortación «Gaudete et exultate», es decir, «alegraos y regocijaos», porque ser santo es ser feliz y bienaventurado. Pero ¿cómo podemos llegar a ser santos? Para ser santos no es preciso realizar acciones y obras extraordinarias, ni poseer carismas excepcionales. La santidad es ante todo y antes de nada un don. El motivo de la llamada a la santidad es que Dios es santo. Sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La santidad es, en la Biblia, la síntesis de todas las atribuciones de Dios, indica la plenitud de Dios. En Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, se encuentra la santidad misma de Dios. Él es el Santo de Dios y por Él nos llega a nosotros. El bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos en Cristo. Por el bautismo participamos ya de la santidad de Dios, de su misma vida, de su amor, de su gracia y de su amistad. Es una vida nueva que pide ser acogida con fe, que está llamada a crecer en el encuentro personal con Cristo, la fe en Él, la acogida de su palabra y de sus sacramentos, su seguimiento de Jesús en el seno de la Iglesia, viviendo en el día a día el mandamiento nuevo del amor a Dios y al prójimo, por el sendero de las bienaventuranzas, sin desalentarse ante la dificultad. Ser santo es, en definitiva, estar y vivir unidos a Jesucristo. La experiencia de la Iglesia muestra que toda forma de santidad, aun siguiendo sendas diferentes, pasa siempre por el camino de la cruz, el camino de la renuncia a sí mismo. Quien quiere guardar su vida para sí mismo la pierde, y quien se entrega, quien se pierde, encuentra la vida. La santidad consiste en dejar que Dios lleve nuestra carga. Es una forma de expresar la primacía de la gracia, pero también muestra la confianza de quien se sabe totalmente en manos de Dios. Los santos, dóciles a los designios divinos, han afrontado pruebas y sufrimientos, persecuciones y el mismo martirio. Ellos han perseverado en su entrega y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Su morada eterna es el paraíso, la unión eterna y feliz con Dios. Los santos son un estímulo a seguir el mismo camino y experimentar la alegría de quien se fía de Dios, porque la única verdadera causa de tristeza e infelicidad para el ser humano es vivir lejos de Dios. La santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos porque Dios nos da siempre los medios. Dios nos ha amado primero. Respondamos al amor del Padre Celestial con una vida de hijos agradecidos. Acojamos su vida, su gracia y su amor. Seamos santos. Y esto nos impulsará a amar también a nuestros hermanos. Este es el camino de la renovación pastoral y misionera de nuestra Iglesia Diocesana. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Como les venimos contando desde que iniciamos este curso pastoral, varias son las actividades que se han organizado para celebrar como se merece este año jubilar diocesano. Celebraciones litúrgicas, peregrinaciones, conciertos, exposiciones y conferencias. Hoy nos vamos a detener precisamente en el ciclo de conferencias. Este pasado miércoles estrenaba la conferencia pastoral que bajo el título A vino nuevo, odres nuevos, ofreció don Juan Manuel Gallén, párroco de Altura y rector del Santuario de la Cueva Santa. Lo hemos invitado a este espacio porque a nadie puede resultar indiferente las reflexiones a las que se nos invitan como parte de la Iglesia Diocesana a la que pertenecemos. Así que saludamos ya a nuestro invitado de hoy. Buenos días, Juan Manuel, gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Son tres las conferencias que se han programado, una de carácter histórico, otra de carácter litúrgico y esta a la que nos referimos de carácter más pastoral. ¿Cuál es el objeto de esta conferencia y a qué se nos interpela a los fieles?
Bueno, pues en la oración del año jubilar, concretamente en el párrafo tercero, dice: envía tu Santo Espíritu sobre esta iglesia para que este año jubilar sea un tiempo de gracia, de memoria agradecida, de purificación y de renovación personal y pastoral. Por eso esta conferencia quiere ayudar justamente a esto, a poder motivar para que nuestras parroquias, nuestro quehacer cotidiano, pues avancen dando un paso para poder llevar a cabo la llamada que la Iglesia Universal y nuestro obispo nos hace, que la sociedad también nos demanda, dando una respuesta actualizada al hombre y a la mujer de hoy. Este sería como el objeto de la conferencia.
En la charla destacó Juan Manuel tres ámbitos fundamentales en los que volver la mirada a Dios. ¿Podría hacernos una breve reseña a nuestra audiencia?
Breve. Pues avancemos por ella. Pues sí, al contemplar también la diócesis, pues vemos tres aspectos fundamentales: cómo está mi corazón, cómo está el quehacer pastoral de nuestra parroquia y si las herramientas que tengo dan respuesta para la tarea evangelizadora. Y nos damos cuenta pues de que tenemos que renovarnos espiritualmente, pastoralmente y estructuralmente, ¿no? Respecto a la renovación espiritual, pues bueno, debemos reconocer que tenemos un enfriamiento y que a día de hoy pues estamos llamados a dar pasos nuevos, ¿no? En un enamoramiento espiritual, impulsándolo de nuevo, en una conversión espiritual que lleve a superar también el pesimismo y el cansancio, avanzar en una comunión espiritual, si funcionamos cada uno en nuestra barca o navegamos todos en la misma, el avivar en nuestras comunidades el fuego del amor, porque la costumbre, la rutina, pues hace que como ese fuego que tenemos se cubra de ceniza y que la casa se enfríe, ¿no? Y en la renovación pastoral, pues es tiempo de soñar y de pensar para Dios, hay que pensar en grande, ¿no? Y uno se da cuenta, pues, que en nuestra época el Papa Francisco nos llama, sobre todo, a dar un golpe de timón serio. Y no podemos avanzar con remiendos, y como bien dice el título, pues a vino nuevo, odres nuevos. Renovar pastoralmente es sanear, es hacer brillar más el don que hemos acogido. Y en la conversión pastoral pues se nos pide reformar estructuras para procurar que todas ellas pues sean más misioneras.
Abordemos, si le parece, a partir de estos tres ámbitos, la actitud que se espera de nosotros como parte de la Iglesia en nuestra diócesis. ¿Cuál ha de ser la actitud para una efectiva renovación espiritual, Juan Manuel?
Bueno, pues utilizando la imagen tan bella y tan querida del Papa Francisco, que es discípulo misionero, pues esto supone un descentramiento, es decir, mirar al Señor para volverse a los hermanos. Y actitudes o criterios que podrían iluminar esta renovación espiritual, pues bueno, en el encuentro personal con el Señor, empezando por ahí, viviendo las experiencias pascuales para pasar del miedo a la alegría, ¿no? Como los apóstoles después de la resurrección. Una experiencia de Pentecostés que es esencial pues para potenciar la vida espiritual de la Iglesia, acercarnos a manantiales de agua viva, la palabra de Dios, sacramentos, Eucaristía especialmente, los pobres. Necesitamos necesitamos detenernos también en una oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos, que vuelva a abrir el corazón frío y que sacuda también nuestra vida tibia y superficial muchas veces, esa dulce alegría de evangelizar, que parece que muchas veces nos pesa salir de nuestros lugares, y necesitamos una mística también de ojos abiertos, estar muy despiertos a las necesidades de los hermanos y del mundo. Esto hace sobre todo que uno camine por el pueblo, pues reconociendo y teniendo gusto espiritual, ¿no? Por escuchar pues los gritos, los dolores, las ilusiones y los sueños que tiene el hombre y la mujer de hoy.
Juan Manuel, ¿y cuál es la clave para la renovación pastoral?
Bueno, pues yo pienso que volver la mirada también a la parábola del Padre de la Misericordia, ¿no? Yo pienso que lo podríamos formular con dos gestos que tiene el Padre de la Misericordia. Una que es poner más fuego en el hogar, y otra segunda que es salir al encuentro del hombre de hoy. Y poner más fuego en el lugar supone, pues, dejándonos renovar por la celebración litúrgica, y fundamentalmente ahí es donde brota todo, ¿no? Acogiendo la palabra de Dios porque es Él quien nos habla, y sobre todo viviendo en una comunidad viva donde nos sintamos bienvenidos, notados, valorados, aceptados, acogidos, ¿no? Solo esto hace posible que podamos salir al encuentro del hombre de hoy, recuperando esa alegría apostólica y misionera, siendo una iglesia de primer anuncio del Evangelio, pero con cercanía y cordialidad, iniciando algo que se ha perdido ya desde los padres de la iglesia, la pastoral mistagógica, pues acompañar y adentrar a cada uno, sobre todo niños y jóvenes, ¿no?, en el misterio de la fe. Y todo esto, claro, con el arte del acompañamiento, de estar ahí de la mano y acompañando. Una iglesia que también sea madre, con entrañas de misericordia, que dé acogida y diálogo, una iglesia que salga sobre todo a nuevos escenarios, que no tengamos ningún miedo, y sobre todo una iglesia volcada en el anuncio, pues eso, del servicio a los más pequeños y en esa lucha por la justicia, ¿no?, en el día de hoy.
Hablaba también de la necesaria renovación estructural, Juan Manuel. ¿Cómo se aborda este aspecto?
Bueno, pues el texto de la curación del paralítico en el evangelista Lucas pues nos sirve como para esta renovación estructural tenerla en cuenta, ¿no?, llevarla a nuestra iglesia particular. Para llevar al paralítico ante Jesús hay unos hombres que usan una camilla, que es el símbolo de una iglesia que busca los medios y estructuras necesarias para la misión de llevar a Jesús, y no les importa romper el techo de la casa para tener un encuentro con Jesús. Es ahí, tener un encuentro con Jesús. Por eso necesitamos una iglesia con estructuras personales y comunitarias que podamos llevar al hombre de hoy, pues al encuentro con Jesús. Y esto supone renovar estructuras, que es una vuelta a los orígenes, es responder a una iglesia misionera que no se preocupe tanto de ser el centro o de perder su puesto en la sociedad, sino de llevar adelante nuestra tarea y nuestra identidad, que es la de poder llevar al hombre y a la mujer de hoy al encuentro con el Señor y desaparecer. Por eso deben ser estructuras provisionales, transparentes, sencillas, estructuras que puedan acoger al hombre y a la mujer de hoy. Esta es nuestra única tarea.
Y en definitiva, y a modo de conclusión, Juan Manuel, ¿a qué nos llama en este momento la iglesia de nuestra diócesis?
Yo creo que la iglesia ahora está en un tiempo hermoso y bello, aunque muchas veces vemos alrededor dificultades, tensiones, abatimiento, desaliento, miedo, pero yo creo que es un momento importante donde el Señor está al frente de nosotros. Él es el que lleva también el báculo, abriéndonos el camino, y no tenemos que tener ningún miedo. Por eso estamos llamados a ponernos en marcha, a dar un salto para encontrarnos y configurarnos con Jesús, a vivir sin reservas el misterio de la iglesia, a salir con un corazón abarcante a la misión alegre y misericordiosa, y a volar alto, a soñar en grande para Dios y para el hombre de hoy. Esto nos hace sobre todo ensanchar un horizonte pastoral y recorrer nuevas sendas sin ningún miedo, ¿no? Yo creo que Él va delante de nosotros y como pastor, con su báculo, pues nos abre el camino, ¿no? Yo creo que al final de cuentas somos nosotros los que nos tenemos que mirar, en definitiva, y como Santa Teresa de Jesús, tomar una determinada determinación. Y esto es parte nuestra. Si queremos, si realmente consentimos a este Señor que va a nuestro lado, caminando a nuestro lado en la iglesia diocesana de Segorbe Castellón, sin ningún miedo tenemos que decir que sí, y adelante, y dar el salto y el paso.
Pues Juan Manuel, a ver si somos capaces de hacerlo con el mismo entusiasmo y la misma ilusión con la que nos ha transmitido este resumen magnífico de la conferencia, que está disponible para todos los oyentes en el canal diocesano de YouTube. Juan Manuel Gallén, muchísimas gracias por aportar luz y ayudarnos a la necesaria renovación para seguir creciendo como iglesia diocesana. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo y buenos días.
Y hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.